Este viernes 7 de febrero, el Faro de Cabo Polonio va a ser sede de otra edición del TEDx. Hay entrada gratuita, pero cupos limitados. Es un lugar relativamente pequeño, ¿no? Aunque si se llena, los que se quieran arrimar al periodo del Faro van a poder ver las charlas por una transmisión en vivo. Los oradores son el artista plástico Alfredo Guerra, el Alfi,
persona
de la casa, un amigo. La bióloga Magdalena Carabio, el ultramaratonista Aníbal Lavandeira y finalmente el actor y comunicador argentino Gastón Pols, que viene a hablar de su experiencia en la Asociación Civil Casa de la Cultura de la Calle, que es una organización en la que hacen arte con jóvenes en situación de vulnerabilidad de derechos, y siempre me tranco con la palabra vulnerabilidad.
Solidaridad, vulnerabilidad, son palabras difíciles. Complicadas.
Son difíciles.
Gastón Pols llegó hoy temprano para Montevideo, después va a pasar por el Festival de Punta del Este, pues se estrena película que lo tiene ahí protagonista, y después sigue para el Polonio a hablar y después a disfrutar un poco de la playa sur, me imagino.
Bueno, hola a todos. Primero, gracias. Qué bueno centrar un programa y abra...
Con San Kilmoon.
San Kilmoon. Marcos, el amigo de mi hermano ya personal, y que ha participado en el disco de canciones de cuna.
Por eso mismo pusimos, en el momento hablaremos sobre la musicalización de esas historias, ¿no? De personas...
Cómo
de,
no.
Gastón, y ¿se arrepintió de haber armado tanto escándalo por un libro que no es obligatorio en primaria? Ah, no, esto de la calle Coma.
Sí, decía, al Polonio vas a hablar sobre este proyecto, después te quedas de vacaciones.
Me quedo un día y medio más disfrutando el Cabo, que es un lugar... A ver, recién me lo contaba, ¿no? TEDx, hay 12.000 ciudades donde se hace. Hay tres solamente de esas ciudades donde se hace al aire libre. Uno es Cabo Polonio, que para mí es un lugar... Bueno, ustedes lo saben, también lo tienen acá, en Uruguay, es un lugar único en el mundo. O sea, para mí es un lugar absolutamente mágico. Yo hace 20 años que no voy... Y que en 20 años no haya cambiado, que en realidad haya envejecido más mi jeta, mi pelo, mi cuerpo, mis huesos, que el Cabo es un lugar para ir a cargarse de energía, evidentemente.
Época, el Cabo Polonio.
20 años, 97.
Sí. 97, ah. Iban a gente a buscar Cucumelo y Floripón.
97, yo fui en el...
Hay bastante 97, más construcciones, 20. Pero tampoco es que...
No ha crecido tanto.
No, porque tiene como un límite. Claro. ¿No? Pero igual la gente ha construido bastante más.
Yo hace 20 años no voy al Cabo, igual que vos.
Bueno.
Pero estuve pasando veranos enteros allá.
Es increíble.
Un Gastón Pols que en algún momento abrazó la idea de hippie y dijo, me quedo en el Polonio a vivir.
Lo pensé. De hecho, yo tengo un terreno hace 20 años, 21 años, en Oceanía del Polonio, que es a unos kilómetros. Sí. Nunca hice nada, pero mi idea en un momento era concretamente decir, vivo ahí y si tengo laburos para hacer películas, fue en el 96, 97, donde yo decidí, digo, no quiero hacer más televisión, hago cine... Si tengo una película, voy, la filmo y después me vuelvo al... Fue un momento que todos
en
algún momento
pasamos. ¿Qué estabas en el
97? En el 97 yo venía... En realidad había vuelto de filmar mi primera peli, que la filmé en Sarajevo, en Bosnia, en Croacia, en Zagreb, Sarajevo, que se llamó Territorio Comanche. Y volví con la cabeza dada vuelta porque, digo, ir a ver un lugar que estuvo en guerra tan cruda como la ex Yugoslavia... Dije, no sé si tengo ganas de entrar en el circuito televisivo nuevo, tengo ganas de vivir una vida mucho más relajada por fuera de ciertas cosas que tienen que ver con los medios. Y me agarró eso, y compré el terreno, de hecho, para construir una casa de madera, que las hacían ahí. Y después, nada, la vida te empieza a llevar por otro lado, me enamoré, chao.
Porque pero lo tenés ahí todavía.
O sea, el Polonio creo que fraccionado por un argentino también,
me acuerdo. Sí, era Hugo... Sí. No me acuerdo ahora el nombre, todo el loteo ese lo hicieron.
Varios terrenos de esa zona de Rocha, ¿no? Inclusive Punta Rubia y hasta Oceanía del Polonio, en un momento fueron fraccionados y el propio Juan Domingo Perón regaló terrenos. ¿Sí?
¿En Rocha?
Es como, en Rocha.
Alerta de...
Bueno, no.
Alerta de ironía de Juanchi.
No, te juro que no. Es o un mito... O una verdad.
Voy a investigar bien esa.
Pero me ha costado.
Un terreno en una zona peronista.
Por eso, no.
Bueno, pero...
Sería genial.
Loquísimo. ¿Eh? ¿Me estás diciendo?
Sí, terrenos de allá arriba, sobre todo.
Mirá, vas a poder levantar un día y decir, este es un buen día peronista.
No,
y
aparte es un día peronista, claro. Peronista. Es un día peronista. Qué loco.
Imagínate.
Voy a averiguar eso.
Década, obviamente, yo supongo que debe haber sido en el primer peronismo. O sea, terrenos capaz.
Está bien, estamos hablando de 40.
Sí. Antes del 55.
Hablemos primero de la Casa de la Cultura de la Calle. ¿Te parece? Sí. Es por lo que viniste a Uruguay. Puse esta canción de San Kilmoon porque tu hermano, de alguna forma, desde la música, participa de este proyecto, ¿no? No sé, agarrando historias de los chiquilines que están envueltos en
realidad, en este proyecto. Yo hace 13 años que damos talleres, armé una fundación donde trabajamos a través del arte con chicos en situación de vulnerabilidad de derecho, esta palabra compleja. Son chicos que han vivido en la calle, chicos que están en reformatorios, chicos que están en hogares, chicos que están judicializados. Y yo sentía que el arte en ese sentido es un exorcizador, ¿no? Es algo que permite exorcizar muchos demonios, muchas realidades. A todos los que hemos hecho algo artístico alguna vez sabemos que ese instante creativo es un acto liberador. Sentía que desde ahí yo podía ayudar y colaborar. Empezamos trabajando con 25 chicos en un hogar y terminamos trabajando con 2.500, 3.000 chicos en todo el país. Y en un momento me surge a mí, pensé cómo serían esas noches de esos niños en hogares o en la calle o en reformatorios, ¿no? Correccionales de menores, que es como corregir a un menor, como si los adultos estuvieran todos sanos en este mundo, que quieren corregir a los niños. Y pensé cómo serían las noches de esos niños, sin nadie que les cante, sin nadie que los abrace, sin nadie que los tape. Y pensé que quizá muchos de ellos nunca habían recibido una canción de cuna, que es algo que para mí es algo natural. Sí, a mí me cantaba mi vieja, me contaba cuentos, me abrazaba a mi viejo, me tapaba a mi viejo. Y pensé que el hecho reparador, y que en eso es donde quiero trabajar con el arte, ellos sí, a pesar de no haber recibido nunca una canción de cuna, ellos sí iban a poder cantarle una canción de cuna alguna vez a sus hijos. Y eso me parece que es el cambio al que quería apostar. Entonces propuse un trabajo, todavía estaba mi viejo dirigiendo artísticamente la Casa de la Cultura de la Calle, propuse empezar a trabajar en talleres puntualmente sobre canciones de cuna, que los chicos, que tenían de 6 a 23 años, escribieran las canciones de cuna que les cantarían a sus hijos. Una vez que tuvimos muchas canciones de cuna escritas, se las empezamos a dar a músicos. En el primer caso, en el primer disco, fueron desde Spinetta, Moyo, Lito Nevia, Hugo Fattoruso, de acá Fernando Cabrera, Fito Páez, Pedro Aznar, o sea, primer nivel absoluto para mí. Damien Rice, que es un músico irlandés que me encanta, Luca Bloom, que es un músico irlandés que también me encanta. Y empezamos a mandarle a todos, desde Bono, Sting, Tanita Tikaram, una música que a mí me encanta, o sea, y entre ellos estaba Marco Koselec, que es el cantante que a mí me encanta, una banda que a mí me gustaba mucho, es Red House Painters, ahora es Uncle Moon. Y en realidad el disco terminó siendo eso, la unión, que para mí es el verdadero puente que puede transar el y que puede armar el arte, que es entre alguien supuestamente para la sociedad inferior, un niño que en realidad está casi destinado a drogarse en una esquina y a asaltarnos, a nosotros que somos tan buenos, dije, con el músico que pudo exorcizar muchos demonios y que vive del arte. Y en realidad se dio una especie de química maravillosa, ¿no? Las canciones, encima muchos músicos elegían letras de niños que además los admiraban a esos músicos. O sea, en el caso de Moyo, Moyo eligió una letra que es de Nai, que es un emblema dentro de la fundación, y Nai es una chica que su ídolo siempre fue Moyo, y nosotros no le dijimos a Moyo, elegí esta, no, eligió eso. Y se dio por eso esa química, o en el caso de Lucho Nieto, que es el que escribió la letra que después a la que después le puso música Spinetta, también era un admirador de la obra de Luis Alberto. Entonces se da esto, ¿no? Y ya van dos discos, en el segundo también está Buscaglia, Martín, y seguimos, o sea, Moreno seguimos Veloso, con el tercero. Moreno Veloso, el cantante de The Mission, que era una banda de los 80, de la que yo era fanático, Steve Hogarth, que era el último cantante de Marillion, o sea, muchos músicos que yo respeto, está Silvio Rodríguez, Rubén Blades en el tercero, queremos llegar a Caetano, o sea, hay Drexler mismo, quiero que esté, o sea, hay mucha gente, está buenísimo.
Son canciones de cuna.
Son canciones de cuna, sí. O sea, y en formato absolutamente simple. Nosotros le mandamos la letra al músico que vive en Irlanda, decimos, loco, grabala en tu casa, con porta estudio, lo que sea. O sea, que sea un formato simple de realización, que no haya mucha complejidad ni artificios técnicos. Bien. Es la idea.
Parte de la charla TEDx va a ir por este lado también, de contar un poco esa experiencia.
No? La charla, mira, justo recién pensaba en eso, ¿no? Yo sé que quiero intentar transmitir en 18 minutos, que es el tiempo de la charla TEDx, de el espíritu ¿no? Y también y no tratar no entrar en golpes bajos, artificios también, sino contar el espíritu de la fundación, que es la casa, la charla se llama Casa Abierta, ¿no? La Casa de la Cultura de la Calle, para mí, yo le puse ese nombre porque sentía que la calle en realidad muchas veces tiene mucho más para enseñarnos que un lugar cerrado como un colegio, como... O sea, en la calle se aprende lo que se aprende. En muchas cosas los pibes están mucho más curtidos que yo, mucho más curtidos. En algunas cosas, Adrián, que es un pibe que tiene hoy 23 años, a mí me da 52 vueltas, como tipo y como actor. Y es un actor enorme, Adrián, que creció en los cursos. Para mí es el mejor actor argentino y no labura. Y en realidad, por eso quiero decir, la Casa de la Cultura es una casa abierta donde puede participar cualquiera, donde yo la dirijo, pero hay momentos donde la dirigen los pibes, o sea, los pibes me marcan el camino. Y lo que quiero ver, si puedo transmitir en esos 18 minutos, es este espíritu, ¿no? Que la casa se siga abriendo cada vez más. Digo, porque uno a veces la cierra por las estructuras y los paradigmas que uno tiene. Entonces quiero abrirla y sorprenderme yo con la amplitud de la casa.
Esta actitud hacia la vida, ¿no? Que es, digo... Encarar un proyecto de esta magnitud significa un compromiso, ¿no? Compromiso de vida. Que también se puede traducir en buscar en la política referentes que te parezcan que siguen por los mismos caminos que vos querés transitar. Uh-huh. Y durante el periodo del kirchnerismo, uh-huh, vos fuiste una de las personas que explícitamente le brindó apoyo o apuntaló a algunas, uh-huh, de las políticas que están haciendo. Pasado el tiempo, ¿no? Ahora ya tenemos un gobierno nuevo. ¿Seguís creyendo que fue el proyecto que Argentina necesitaba? O...
En ese momento sí, absolutamente. Uh-huh. Absolutamente, pero por varias razones. La principal, y eso nos ha costado a todos los que hemos apoyado, casi todos los artistas, y no por haber sido subsidiados, ¿no? Porque en realidad yo, en los 12 años de kirchnerismo, perdí, por un montón de razones, y en ese sentido tiene que ver con las apuestas también, todo lo que yo había ganado en los años anteriores. No estoy, no sé, yo no puedo dejar de laburar un mes. No es que yo estoy tranquilo desde ese lugar. Pero digo, todos los que estamos laburando en algo que tiene que ver con la cultura, músicos, o sea, el Indio Solari, León Gieco, Fito Páez, Spinetta mismo cuando vivía, todos los actores más emblemáticos de la Argentina, los pintores más emblemáticos, los escritores, para mí, más interesantes de la Argentina, acompañaron eso. Ese acompañamiento no significa una ceguera a decir el kirchnerismo. No, el kirchnerismo, como todo movimiento, como todo ser humano, tiene un lado muy interesante y un lado muy criticable, muy complejo, para seguir laburándolo. Yo no apoyé ciegamente. Los medios de comunicación anti-kirchneristas se encargaron de a cualquiera que dijera, che, esto está bueno que están haciendo el kirchnerismo, decir actor K. Uh-huh. Nunca me consideré, ni siquiera me considero actor. Me considero un ser humano que va probando distintas cosas. Entonces digo, que ya me encasillen en un determinado lugar por conveniencia de esos medios, que son medios que han vivido engañando al pueblo durante décadas. Bueno, recién salió algo. Los medios se encargan de, sobre todo en este momento, ¿no?, de copiar y pegar información sin ningún tipo de chequeo. Y me parece que lo más interesante que tuvo el kirchnerismo en la Argentina fue la capacidad que o el proponernos a los habitantes de la tierra, de ese espacio de tierra, la posibilidad de entender que hay dos o muchas maneras más de ver un mismo caso. Hasta ese momento, cualquier cosa que nos dijeran ciertos medios de comunicación era la verdad. En mi caso, yo me levantaba a la mañana, iba, agarraba el diario que compraba mi padre, que es el diario que después más me pegó, y yo creía que eso que estaba en el diario era la verdad. Lo que trajo una nueva visión, con todo el conflicto que trae, es decir, ah, no, pará, hay más versiones de una misma causa, de un mismo hecho. Eso me parece que fue lo que más aplaudimos y lo que más reconocimos y lo que más dolores de cabeza también nos trajo a todos.
Pero no terminaron haciendo lo mismo que criticaban.
No, casos, no, porque...
Construir un relato unilateral.
No, por eso yo soy, en ese sentido, soy súper... Yo no fui, por ejemplo, nunca a 678. Yo no voy a ningún medio de comunicación en Argentina.
678, para gente que no conoce, un programa que...
Oficialista.
¿No? Periodístico,
yo no fui a ninguno, no fui ni a TN, que era el otro lado. Sí. porque yo no quería caer en esto. Que
en la dicotomía.
No, claro, no quería caer en el mismo lugar del que me quería ir. Yo al contrario, yo tengo un programa de radio todos los lunes, ayer lo tuve a la noche, en Radio del Plata, donde hablo específicamente de este rol. Absolutamente. Hay una cosa muy interesante que se llama agnotología, que lo estuve descubriendo en estos últimos, en estas últimas semanas, que es cómo uno le inocula, le contagia a cierta gente esto de los medios, ¿no? Es la verdad, se la inoculan, se la meten al espectador, porque el espectador en general está absolutamente dormido y copia y repite. Ve una. ¿Sabés que mataron y lo mató el marido? Y después decís, no, por ahí no fue el marido, por ahí fue el primo. O sea. Y yo, para no caer en eso, digo, para una redondeo, sí. Que es para no caer en eso todo el tiempo, soy crítico. Soy crítico de mí mismo todo el tiempo, para no entrar en un nuevo paradigma que termine siendo a veces.
La verdad revelada.
Claro. Claro.
Eso llega hasta la ficción para vos, porque cuando Dolores Fonsi hizo Soy tu fan, vos no querías que saliera en el 9 porque era el canal de Daniel Haddad.
Sí, en realidad había,
entonces,
había
todo un tema. La pregunta es, la ficción, digamos, todo el arte o todo lo que vos hagas, incluyendo la ficción, tiene que estar respaldada por un medio o por algo que vos consideres que moralmente o éticamente está bien.
Es complejo, ¿no? En ese momento hubo toda una interna que después, vuelvo a decir, los medios se encargaron de que quedara como que yo no quería, esto que estábamos hablando antes, como que yo no quería que un programa donde yo, del que yo formaba parte, tuviera en un canal de edad. O sea, yo nunca lo nombré, yo dije que prefería no estar en ese canal. De hecho, ni siquiera era por edad. Yo no lo aclaré porque tampoco nunca me preguntaron. ¿Podés aclarar? Se empezó a hablar de algo.
Yo lo que leí fue de Dolores Fonsi,
claro,
diciendo eso. Pues digo,
sí,
llegó a ella. ¿Sí?
Claro, y Dolores terminó, y eso fue lo que después pudimos aclarar Dolores y yo. Yo dije una cosa, Dolores en ese momento se enojó, dejamos de hablar y terminamos peleados Dolores y yo, que después, muchos años después, nos vimos y dijimos, espera, ¿charlamos? Sí, y fue divino el encuentro. Y me parece que en general, lo que ocurre, y esto yo lo estoy trabajando en un documental que estoy trabajando sobre los medios de comunicación, que se llama Miedos de Comunicación, que en general los medios de comunicación muchas veces se ubican entre las personas. O sea, se ubican entre familiares. Un familiar ve en un... Me pasó, lo contaba, mi vieja un día me llamó indignada porque yo no le había dicho que me había comprometido, me estaba por casar. Le digo, ¿dónde? Mamá, o sea, no. Sí, sí, lo vi. ¿Y claro. Digo, dónde? ¡En televisión! Y le digo, pero mamá, ¿por qué no me llamás a mí para preguntarme? O sea, me estás llamando para insultarme porque creí... Y ahí es donde digo que los medios muchas veces se ubican en el medio entre la comunicación entre las personas.
Sí, sí, y eso que puede ser un caso más banal.
Absolutamente, ¿no? Banal.
Hace muy poco Netflix sacó un documental hablando de esto, ¿no? De una joven estadounidense, creo que era del estado de Washington, o sea, ella era de Seattle, que se fue a estudiar a... ponerle fuera a Bérgamo, en Italia. Ocurrió un asesinato y rápidamente, no solo las autoridades del pueblo, pero principalmente los medios del pueblo y después los medios de Italia, convirtieron a ella en la principal sospechosa y en un monstruo, y terminaron generando un perfil y un desarrollo de la persona que la demonizaron al punto tal que le arruinaron la vida. Lo único que le salvó la vida fue que la Suprema Corte de Justicia... porque el caso llegó hasta la Suprema Corte, encontró que era absolutamente inocente, que no había nada, ni una sola pista, ni una evidencia que pudiera condenarla.
Estuvo presa, ¿no?
Estuvo presa durante 2 años o 3 años, ¿no? Y bueno, está eso, ¿no? De la construcción social de los medios, pero en este caso también muchos en Seattle que conocían a esta persona decían, pa, yo no puedo creer que yo era amiga de un monstruo, ¿no? Entonces ahí es lo del medio ubicándose entre familiares, inclusive, sí. O conocidos, o amigos, o lo que sea.
Sí. Sí, yo por eso también me posiciono frente a los medios de comunicación. Por eso quiero hacer el documental. El documental lo que cuenta es cómo, cambiando una letra de lugar, la palabra medios pasa a ser miedo. Le cambiaste una I de lugar, ¿eh? Ubicaste la I antes que lo que estaba en la palabra miedos, medios. Y cambia absolutamente. Pero esto lo sabemos, los que estamos en los medios sabés que musicalizás una entrevista o una nota y golpea más al espectador. Los que dirigen los noticieros lo saben. Es una ficción también. Musicalizar una entrevista o musicalizar una nota o un plano es un arte. Y en los noticieros el orden de las notas no es porque sí.
Bueno, es un poco el relato cinematográfico aplicado también a trabajar la realidad, ¿no? O sea, la realidad
documental. Pero tienen tanto poder igual.
Muchísimo.
¿Vos pensás eso?
Y mi madre me llamó insultándome casi.
Ah, capaz que tu madre
la en una cosa absolutamente. De eso ni hablar. Yo todavía soy un hijo de ella.
Que te dio miedo. Por eso vas a hacer miedos de comunicación.
Claro. No, pero a ver. Yo voy a contar una anécdota muy puntual. Y esto es el poder. Un día yo abro la computadora, me meto en un diario, Perfil, que nunca mira de frente, y leo una nota que decía la salud capilar de los famosos. Digo, a ver, ¿qué es? Y literal lo que voy a contar es real. Hago clic, empiezo a leer la nota de los implantes capilares, los trasplantes capilares, de los tratamientos capilares, y en un momento decía los 10 trasplantes mejor hechos. Digo, a ver, tuc. Yo porque digo, a ver si por ahí tienen una solución nueva, algo grosso. Clic. Lista. Actores, no voy a decir quién estaba primero, yo estaba segundo. Y cuando me veo, y estaba la foto mía, digo, ¿me lo hice? Duró una milésima de segundo. Una milésima de segundo, pero duró. Yo sé que duró, que en un momento dije, ¿me lo hice? Sí, no, o sea, duró esa milésima de segundo y dije, no. O sea, si me hacen dudar a mí mismo de quién yo soy... Obvio, al resto le pueden vender lo que sea.
Valeria tiene algo acá para... yo no sé si es un desmentido, pero lo que iba a ser el gran comeback de Gastón Pols a ser urbano, no lo es.
Bueno,
no lo
esta es la prueba. No lo es. Esta no es la prueba. Tuve mucho
mensaje. Pero ser urbano vuelve.
Ser urbano vuelve, pero en varios medios de comunicación salió que volví, que yo conducía a ser urbano nuevamente. No, o sea... De hecho, yo me enteré por la prensa. En un momento veo que tenían varios mensajes de gente diciéndome qué bueno, loco, felicitaciones, no sé qué. Y digo, ¿qué? ¿Vuelvo con qué? O sea, y me meto en internet y empiezo a leer que volvía.
¿Volvías vos y Pettinato? Claro. A Pettinato C5N, que es como el reducto K, digamos, en lo que
no,
está quedando.
Es un programa que yo armé, lo armé con Santiago Pueyrredón, hoy fallecido, que era mi amigo. Yo armé Ser Urbano, pero Ser Urbano era un programa... que los derechos le pertenecían a Ideas del Sur. Sí. Ideas del Sur fue comprada por el Grupo Indalo. Hoy lo produce el Grupo Indalo, que es el dueño de C5N. Sí. Y lo conduce Nacho Ramírez, que es un productor que fue productor de Ser Urbano.
Bien, o sea que pará, lo de Infobae publicando que Lázaro Padre Baez sería tu padre, eso también lo...
No, eso es cierto, eso es cierto. Eso es cierto. No, eso es cierto. Y cierto, es bueno aclararlo.
Montaña rusa la bajada.
Montaña rusa, por ahora, no... Estamos luchando los derechos con Maestro Ibai y Manguero en los autores.
Bien. Che, igual, qué bueno, lo último, así, pero rapidito, qué bueno que estaba todos contra Juan, fue buenísimo. Y súper rápido, ¿viste Bojack Horseman, la serie de Netflix?
Exactamente. Bueno,
es igual.
Sí.
Te copiaron.
Bueno,
no, ya no hiciste un juicio en Estados Unidos.
No, igual, a ver, para mí, todos contra Juan fue un orgullo enorme porque
laburé
2 años. Coescribí el guión con Gabriel Nessi, lo codirigía, lo editaba, lo musicalizaba, me reí de mí mismo, de mi pelo. Y en realidad, más allá del humor que tenía el programa, que era un programa, era una comedia, yo pude decir ahí casi todas las cosas que creo de los medios de comunicación. En tono absolutamente humorístico.
Sí, de comedia. Era entretenido. Era muy entretenido.
Pero bueno.
Pero a la vez satírico, ¿no? O sea, sí. Tenía mucho de sátira.
Sí.
Y estuviste con Steve Carrell.
Estuve con Steve Carrell y estuve con Benny, con Benicio del Toro, que también participó. Y estuve con un montón de...
Esa fue la segunda temporada.
En la segunda.
Ahí cuando apareció la guita en serio, digamos.
No.
Porque la primera...
No, Steve Carrell lo hizo de onda. Benicio del Toro de onda.
Vos estabas actuando en Estados Unidos en alguna película en ese momento. Por eso
yo había laburado con Benny, con Benicio del Toro en...
Dice Benny.
No, bueno, es amigo.
Qué divino.
¿Ya es amigo?
Sí.
Ah, bueno.
De hecho, me hice amigo. Yo viví con él un mes en España filmando la película del Che Guevara, que dirigió Soderbergh. Y me hice amigo, porque estuvimos conviviendo en un hotel y él era un freak. Él estaba vestido del Che Guevara 24 horas y te hablaba. O sea, a las 10 de la noche habíamos terminado de filmar y estábamos comiendo.
Tenía ataque de asma.
Claro, ¿no? O sea, seguía hablando como el Che con el habano y decía, boludo, ya terminamos. No pasa nada. O sea, estaba, mezclaba el cubano con el argentino, una locura.
Se fue el tiempo, Gastón Pols, gracias por arrimarte. El viernes en el Polonio TEDx va a hablar sobre la Casa de la Cultura de la Calle, junto con otros expositores. Pasás por Punta del Este con El Sereno.
El Sereno se estrena el 9 de marzo también, una bellísima película uruguaya, muy orgulloso.
Bueno, gracias por arrimarte, Valeria Tanco. Volvemos la semana que viene con el espacio habitual de Televisio.
Sí, muy bien.
Televisio.
Ya viene Rompecabezas, nos reencontramos mañana a partir de las 9 de la mañana. Entrevista central a las 10, el nieto de Tabaré Vázquez. Muy interesante.